Estás escuchando SBS en Español. Ayer Joe Biden se proclamó como el próximo presidente de los Estados Unidos en un discurso donde apeló a la unidad. Después de ganar el conteo en los estados de Pensilvania, Nevada, Arizona, Wisconsin y Michigan, según informaron los medios norteamericanos, y superar también los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca, Biden ha llamado al entendimiento mutuo en un discurso donde reiteró que será el presidente de todos los estadounidenses.
I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Gay, straight, transgender, white, Latino.
Estoy orgulloso de la coalición que formamos, la coalición más amplia y diversa de la historia. Gay, heterosexual, transgénero, blanca, latina, asiática y especialmente en aquellos momentos en los que esta campaña estaba en su punto más bajo, la comunidad afroamericana se puso de pie de nuevo por mí. Siempre me apoyó y yo siempre la apoyaré, decía Joe Biden durante su discurso. Biden también se acercó a los partidarios de Trump e instó a todos los estadounidenses a dejar de lado la retórica dura y dejar de tratar a las personas con opiniones políticas opuestas como enemigos. Por su parte, la primera vicepresidenta electa del país, Kamala Harris, dijo que si bien puede ser la primera mujer electa para el cargo, no será la última. Kamala Harris es también la primera mujer afroamericana y la primera del sur de Asia en ser elegida vicepresidenta de los Estados Unidos. Escuchemos.
And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition.
Y a los niños de nuestro país, sin importar su género, nuestro país les ha enviado un mensaje claro. Sueñen con ambición, lideren con convicción y sepan que pueden verse a sí mismos de una manera distinta, aunque otros no puedan, simplemente porque no lo han visto antes. Pero sepan que los aplaudiremos en cada paso del camino, decía Kamala Harris. Biden ha recibido mensajes de felicitación de parte de varios líderes del mundo, incluyendo Australia. El primer ministro Scott Morrison dijo que espera forjar una relación bilateral aún más profunda con Estados Unidos bajo la administración de Biden y Harris.
This confidence is based on more than 100 years of successful partnership. That this partnership will only go from strength to strength.
Esta confianza se basa en más de 100 años de una alianza exitosa. Nuestra alianza se fortalecerá cada vez más bajo la nueva administración del presidente electo Biden en el futuro y juntos la protegeremos, decía el primer ministro Scott Morrison. Biden ha dicho que su presidencia se centrará en luchar contra la injusticia racial y la lucha contra el cambio climático, lo que significa que Australia posiblemente enfrentará una creciente presión internacional para comprometerse a reducir sus emisiones a largo plazo. Por su parte, el líder de la oposición federal, Anthony Albanese, también felicitó al presidente electo y a su compañera de fórmula, calificando su triunfo de victoria extraordinaria.
And of course, President-elect Biden will also bring the United States back into multilateral organizations, including the World Health Organization.
El presidente electo Biden regresará a Estados Unidos a las organizaciones multilaterales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Es fundamental que Estados Unidos desempeñe el papel de liderazgo que históricamente ha desempeñado desde la Segunda Guerra Mundial como una democracia. Y felicito tanto al presidente electo Biden como a la vicepresidenta electa Harris, decía Anthony Albanese. Sin embargo, casi el 50% de los electores estadounidenses votó por el presidente Donald Trump, lo que demuestra la profunda polarización política de los Estados Unidos. Hasta el momento de esta transmisión, Trump aún no ha concedido su derrota. Es más, Continúa alegando que hubo un supuesto fraude electoral a pesar de que no ha producido ninguna evidencia al respecto. Se vislumbra también que Biden tendrá que gobernar con un Senado hostil en manos republicanas. Al presidente Trump aún le quedan unos 2 meses en la Casa Blanca, en lo que usualmente se le conoce como el periodo de pato renco, por lo que aún podría ser mucho o mucho podría pasar antes de que comience el nuevo periodo presidencial el 20 de enero del 2021. Así que para ahondar en todos estos asuntos, contactamos con el doctor Jesús Velasco, quien es politólogo, experto en relaciones transnacionales entre Estados Unidos y América Latina, autor de varios libros sobre el movimiento neoconservador en Estados Unidos y el Partido Republicano, y es también profesor de la Universidad de Tarleton en Texas. Y comencé preguntándole si comparte los temores que se han expresado entre varios analistas sobre cómo Trump podría utilizar este tiempo que todavía tiene en el poder para reforzar sus agendas políticas.
Lo primero que está claro es que va a haber un esfuerzo ya declarado de Trump de tratar de llevar esto a los tribunales, lo cual difícilmente lo va a ganar, ¿no? Pero va a hacer mucho ruido durante algún tiempo, y ya hay evidencias de muchos de sus simpatizantes que han salido a la calle y han sido entrevistados, donde dicen que ellos van a pelear en los tribunales, repitiendo un poco lo que dice Trump, porque este es el fraude más grande de la historia de los Estados Unidos. No hay ninguna evidencia de ello, pero en una época donde no importa la verdad, sino cuántas veces repites una mentira, pues esto se puede generar, y esperemos que no, pero podría llegar hasta conflicto. Conflicto quiere decir hasta conflicto de violencia entre grupos de un lado y de otro.
¿Todavía considera que se pueda presentar la violencia?
Claro, en algún momento, si se sigue incrementando esto, puede llegar a pasar. Yo espero que no, digamos, soy optimista y creo que no, pero para ponerlo así, no me sorprendería si pasara. La segunda cosa es que Trump va a tener que ser reforzado en algún momento, o impulsado o empujado, creo que es la mejor palabra, a que tenga que reconocer. Y eso, el reconocimiento, yo no dudaría en que fuera un reconocimiento con muchas críticas, ¿no? Que sí, el señor ganó, pero aquí hay muchas cosas que no están claras y tenemos que clarificarlo por la salud de Estados Unidos. O sea, con Trump cualquier cosa es posible. Entonces no creo que sea un reconocimiento típico, porque él nunca ha sido ni candidato ni presidente típico. Va a ser atípico. La tercera cosa, que eso me parece que es mucho más de fondo, es que la división y la polarización en Estados Unidos no se acaba porque Biden haya llegado. Al contrario, Biden va a tener que lidiar con ella. Los republicanos van a seguir controlando el Senado, y ganaron curules en la Cámara de Representantes y en las gobernaturas. Los republicanos no, digamos, no es un partido debilitado. Es sí. Un partido que perdió la presidencia, lo cual es muy importante. Nadie dice que no, pero no es un partido. Esto no es lo que los especialistas como Walter Dean Burnham llamaban, es una época de relanzamiento. No, para nada. Es una elección con mucha participación y con rasgos similares a muchas otras.
En ese sentido, ¿considera que esa misma polarización que se ve en el electorado también se verá en las relaciones políticas, en las negociaciones políticas en el Senado, que sabemos ya será hostil en manos republicanas lo más probable, o considera que Biden, con su discurso que apela a la unidad, podrá conciliar los ánimos y lograr una relación constructiva para dar frente a los retos que enfrenta Estados Unidos, como lo son la pandemia, la devastación económica por la pandemia y las divisiones políticas e interraciales?
Biden y Kamala Harris son dos personas, obviamente más tiempo Biden, que pasaron muchos años en el Congreso, en el Senado, y que tienen aliados en el Senado y que saben cómo se maneja, cosa que Donald Trump no sabía, y tuvo que armar su grupo. Y el Partido Republicano fue un partido que terminó aliándose en gran medida, no todos, pero en gran medida, con las políticas de Trump. Aquí la gran interrogante es, ¿qué van a hacer los republicanos? Algunos de ellos que estaban por conveniencia y no por principios políticos hallados con Trump, que fueron críticos de una minoría, pero gente como Mitt Romney de Trump, el Partido Republicano va a impulsar y a tratar de persuadir a Trump para que finalmente reconozca y se vaya tranquilo con una transición relajada, sin grandes conflictos, o simple y sencillamente va a dejar que Trump salga como el líder del partido hasta el último día. Mm. O aún peor aún, lo va a apoyar en todas sus especulaciones no probadas de que hubo fraude. Yo creo que el partido va a jugar en la mitad y va a tratar de, pues, persuadir al presidente de que declare, mantener su solidaridad hasta que termine y luego, pues, negociar desde la fuerza las políticas que les parezcan importantes en la administración Biden.
Yéndonos al ámbito internacional, muchos líderes ya han felicitado a Biden por su triunfo, excepto algunos como Vladimir Putin, Xi Jinping, y en este grupo también se encuentra el presidente mexicano López Obrador. AMLO, quien gozó de una buena relación con Trump, dijo que esperará la resolución de las acciones legales introducidas por la campaña de Trump, que recordemos ha imputado los resultados del conteo en varios estados. ¿Cómo lee esta postura de México y cómo considera podría ser la relación entre países como México y países centroamericanos con Estados Unidos bajo una presidencia de Biden?
Mire, empecemos por el final. Va a ser una relación más tradicional y menos agresiva en el sentido retórico. Biden no va a decir, traigan aquí a los noruegos y no a los africanos, ¿no? Uh-huh. O los mexicanos son violadores y traen droga y traen lo peor. Digamos, ese tipo de estridencias totalmente antidiplomáticas y casi todas ellas carentes de alguna base real, no se van a dar. Este es un manejo de una política mucho más tradicional que estos exabruptos del presidente Trump. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, va a haber en algún momento alguna política de mayor conciliación con conflictos que hay con países centroamericanos o con temas que son de importancia para Centroamérica y México, como puede ser el caso de los Dreamers. Yo creo que el caso de los Dreamers se va a volver a reinstalar y de manera muy pronta durante los primeros semanas o meses de la administración Biden, porque no tiene ningún esfuerzo especial y tiene mucho impacto. Entonces habrá medidas de ese tipo. Tercero, como usted lo dijo hace rato, el presidente Biden va a tener que lidiar con dos problemas fundamentales que son muy serios y de carácter doméstico que van a tener, o de carácter interno, para hablar bien español, que van a tener un profundo impacto en la política interna de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la pandemia y con la crisis económica. Eso es lo que se va a abocar en un principio y lo demás va a ser de alguna manera complementario a la construcción de su imagen, que ya tiene obviamente una imagen muy construida, porque él ha estado 40 años en la política y 8 años como vicepresidente y muchísimos años como senador. Entonces no es una persona que no carezca de una imagen, está muy clara su imagen que él intenta proyectar de un hombre decente, de un hombre de principios, de un hombre de convicciones, de un hombre que va a jugar en los organismos internacionales, que va a jugar con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Digamos, todo eso está más o menos claro, pero lo va a manifestar ya como presidente. Pero esa no va a ser su prioridad. Su prioridad es la situación económica y la situación de salud. Esas son sus prioridades. Y en un tercer momento, lejano, pero no muy lejano a estas dos, es todo lo que tiene que ver con los conflictos sociales en Estados Unidos, como es el hecho del asesinato de George Floyd y todo lo que desató. Ahora, finalmente, pues, ¿por qué México no reconoce? Bueno, aquí otra vez cabe toda la especulación. La especulación es que, bueno, a lo mejor hay una serie de acuerdos debajo del agua, uh-huh, que Trump podría revelar
tuvo con López Obrador, pues sí, pero pues también no. Entonces no sabemos. Yo creo que simple y sencillamente tiene que ver con dos o tres cosas. Una, López Obrador se casó con Trump, ¿no? De manera muy clara y muy decidida. Hace una semana me hicieron una entrevista, me preguntaron que cuál era la forma de definir en pocas palabras la relación México-Estados Unidos con Trump y López Obrador. Entonces yo le dije que era muy sencillo, que era primero piñata López Obrador y segunda títere, ¿no? Entonces, primero le pegas durísimo y cuando quieres, pues lo manipulas como gustes y además lo usas para beneficios de política interna, que eso lo ha hecho todo el tiempo Trump. Ahora, López Obrador ha ganado algo en eso. Sí, pues sí se ha ganado. No le siguen pegando a México. Ahora, ha perdido, pues yo creo que muchísimo, ¿no? Ha perdido respetabilidad en los foros y en la política internacional. Ha perdido económicamente. El hacerlo de tercer país tiene costos importantes. Ha perdido prestigio dentro de las huestes internas mexicanas. Ha generado una serie de complicaciones muy grandes para el manejo de una situación como es la de tercer país y de proteger la frontera sur de México. En fin, yo creo que nuevamente lo hicieron mal. Hubieran podido hacer muchas otras cosas y jugar en el medio para no terminar en un conflicto con Trump y al mismo tiempo aceptando el triunfo de Biden, ¿no? Y finalmente, la relación México-Estados Unidos se mueve a dos niveles. Uno es el nivel estructural. Y ese nivel estructural no va a cambiar. En este momento se está metiendo droga que pasa por México y entre Estados Unidos. Ahorita, como usted y yo estamos hablando, se están metiendo indocumentados. El día de hoy, antes de que termine el día, va a haber 1 millón de cruces entre México y Estados Unidos, como lo hay todos los días. Los productos mexicanos están entrando y los productos norteamericanos están entrando a nuestros respectivos países y están saliendo de nuestros respectivos países. Entonces, eso no va a cambiar. Pero yo creo que es evidente que la relación con Biden no empieza en un buen momento para Biden y para López Obrador. Porque pues, López Obrador acaba de decir que no lo va a reconocer. En este momento, hasta que esté claro, pues a mí me parece una ineficiencia diplomática, pero de lo peor, a pesar de que tienen gente muy capaz, muy capaz, ¿no? O sea, habría miles de maneras de sacarle la vuelta a esto, que no lo hicieron.
Bueno, doctor Jesús Velasco, politólogo, experto en relaciones transnacionales entre Estados Unidos y América Latina, autor de varios libros sobre el movimiento neoconservador en Estados Unidos y el Partido Republicano, y profesor de la Universidad de Tarleton en Texas. Muchas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
Un placer, mucho gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.